Y muy pendientes, por supuesto, de las últimas horas, la última hora del Papa en Irak. La historia de hoy del espejo es la de Pedro Manuel Salado, misionero en Ecuador. Salvó a 7 niños de morir ahogados en el mar y falleció extenuado. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Tengo que salvar a mis niños. Estas fueron las últimas palabras de Pedro Manuel Salado, misionero del Hogar de Nazaret y natural de Chiclana de la Frontera. Estaban los niños jugando en el agua cerca de la orilla de una playa de Esmeraldas, Ecuador. Llegó un remolino y arrastró a 7 de ellos mar adentro. Pedro se lanzó al mar y fue sacando uno a uno. Cuando consiguió salvar al último, falleció extenuado en la orilla del mar. Pedro Manuel era un hombre sencillo, una vida que se va construyendo poco a poco. De pequeño era muy inquieto y le encantaba la música. Se apuntó al coro, tocaba las misas, viajó a Tessé. Allí descubrió su vocación misionera. En 1990, a los 22 años, se consagró a Dios. A los 30 años, se embarcó en la misión y se fue a Ecuador. Llegó a Quinindé, levantó un hogar y la Escuela Sagrada Familia de Nazaret. Se desvivió por lo que los más pequeños recibieran educación humana y espiritual, y se desvivió, literalmente, por protegerlos. Pedro Manuel falleció ahogado el 5 de febrero de 2012. Rápidamente se abrió su causa de beatificación y canonización. El próximo 20 de marzo tendrá lugar en Cádiz la clausura de la parte diocesana. Hoy es el Día de Hispanoamérica y con la historia de Pedro Manuel quiero rendir homenaje a tantos sacerdotes y misioneros que se encuentran en el continente hermano, viven y se desviven por los demás. No dudarían en dar la vida por los más pequeños, por los enfermos, por los que sufren. Se fueron para llevar el Evangelio, se enamoraron de Hispanoamérica, de esa tierra y de sus gentes, y ahora están ayudando como pueden con una pandemia que está haciendo estragos. La llama de la misión y de la fe que no se apaga y que pasa de un lado al otro del océano. Hoy es el Día de Hispanoamérica, vamos a hablar del viaje del Papa a Irak, pero antes de nada, Jesús Isaac, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Tercer domingo de Cuaresma?
Pues sí, tercer domingo de Cuaresma, estamos en el tiempo de Cuaresma. Hoy celebramos a las santas Perpetua y Felicidad, que son dos mártires de los primitivos tiempos. Cuando arrecia la persecución son apresadas, Felicidad es esclava, pero se siente también esa liberación al conocer el mensaje del Evangelio y todas ellas mueren mártires en una redada de persecución contra los cristianos. Y mañana tenemos la celebración de ese santo hispano-portugués que es San Juan de Dios, que se dedicó también a tratar a aquellas personas porque también sufrió, que tenían demencia y problemas, digamos, de locura, entonces, con lo cual es él patrono también de los sanitarios y él mismo fundó los hospitalarios. Y como decimos que estamos en este tiempo de Cuaresma, siempre es bueno en este tiempo hacer un apunte. Hemos comenzado el tercer domingo de Cuaresma. El primero y el segundo domingo de Cuaresma, las lecturas siempre son comunes porque el primer domingo toca las tentaciones, el segundo domingo la transfiguración. Y ya dependiendo del ciclo, cada año toca un tema distinto. El ciclo A toca el camino bautismal, el camino de la misericordia en el C, aunque siempre están presentes, y en el B toca el camino de la nueva alianza, que lo leemos en los evangelios, hoy empezando por la expulsión de los vendedores y después sucesivamente hasta llegar al domingo de Ramos. Esto un poco apuntes también dentro de la Cuaresma. Y el domingo que viene hablaremos del domingo Letare.
Muchísimas gracias, Jesús Luis.
Gracias.
Esta historia duele, también impresiona mucho, comienza con mucho dolor. No quiero ni puedo ponerme en el lugar de José Ignacio Espinosa. Carlos González nos trae su historia. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Amazing grace, how sweet the sound. Decía Santa Teresa de Jesús que quien a Dios tiene, nada le falta. Pero qué difícil es a veces entender la profundidad de estas palabras cuando un padre pierde a su hija con tan solo 7 años de vida.
El 21 de octubre del 19, de estas cosas que ocurren sin saber por qué, pues se enferma por la mañana y por la noche ha muerto. Es así, ¿no? Así de rápido, así de sencillo y así de doloroso, ¿no? Se te descoloca todo. Es decir, se rompen todos tus esquemas de fe, esquemas sociales, esquemas familiares, esquemas de todo tipo, ¿no?
José Ignacio Espinosa, junto a su esposa Esther, tienen 9 hijos en la tierra y 7 en el cielo. Son misioneros de palabra, obra y corazón. Y desde que perdieron a su pequeña Teresa, son un testimonio de esperanza, cuando más duele llorar.
Me veía totalmente roto por dentro. bastante tiempo estuve con esa lucha interna de decir, pero bueno, señor, si tú me la has regalado, ¿por qué ahora te la llevas, no? Pidiendo el que me contara el por qué se la llevaba tan pronto, ¿no? Pero poco a poco, yo si algo tenía claro es que no quería dudar del amor de Dios. O sea, yo tenía muy claro que de este tipo de cosas no se puede salir por tus puños. Si necesitas la ayuda y la ayuda de alguien mucho más fuerte que tú, y ese es Dios, ¿no?
Ante la necesidad de contemplar a la muerte cara a cara, José Ignacio decidió escribir un diario para la eternidad.
Yo estoy convencido que ahora mismo es una santa que tenemos en el cielo, ¿no? Tenía ciertas experiencias y ciertas formas de ser que no eran normales, ¿no? O sea, de hecho, el que un niño te diga que ha soñado con Jesús, a mí no me parece normal. También, de vez en cuando nos decía que a ella le encantaría jugar con sus hermanitos que tenía en el cielo, ¿no? Que algún día cuando estuviera allí, pues le encantaría cuidar de ellos y jugar con ellos en el cielo, ¿no?
Para dar a la muerte sentido, para iluminar las tinieblas de un valle, a veces asolado por la tristeza.
Ella era una niña, ya te digo, muy especial. Ella tenía muchas ganas de recibir a Jesús en la comunión, para que tenía 7 años, evidentemente. Y lo curioso fue que empezó la catequesis, el primer día no pudo ir, la siguiente semana ya fue, la tercera había muerto. O sea, es que es algo así de llamativo, ¿no? Entonces, ver el deseo ese que tenía ella de estar con Jesús, pues yo creo que Jesús le tomó la palabra. Es decir, le tomó la palabra y se la llevó consigo porque probablemente estaba preparada.
Una llamada a la esperanza en medio del dolor. Un libro que habla de vida en mayúsculas, de perdón, de misericordia, de ternura y de amor.
Bueno, ya estaba muy cerquita y Jesús simplemente le dijo, ven a mí, ven conmigo que aquí te espero, ¿no?
Un diario escrito desde el corazón de este padre de alma agradecida, a pesar del dolor, a pesar de la bruma, de los días más tristes.
Yo, de hecho, la tengo como intercesora. Es decir, yo sé que ella está más cerca que cualquiera de nosotros en el cielo de Dios y que con ella Dios se deshace. Es cierto que, pues eso, el no poder hablar con ella, no poder acariciarla, no poder besarla, no poder abrazarla es un dolor. Eso sí, no puedes evitarlo. Pero también el aprender a relacionarte de otra forma, ¿no? En el momento de la comunión, en la Eucaristía, ¿no? Yo estoy convencido que ahí está ella conmigo, ¿no? Entonces son momentos que, en los que cierro los ojos y siento su abrazo. La siento muy cerquita de mí.
José Ignacio lleva reflejado a Cristo en el brillo de su mirada, porque es su hija Teresa quien deletrea sus sueños, porque quien pone su confianza en Dios todo lo puede, todo lo espera y con amor todo lo soporta.
La muerte no es el final, la muerte solo es el principio.
Muchísimas gracias, Charlie. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Estamos viviendo unas jornadas históricas con la visita del Papa a Irak. Estamos ahora mismo esperando porque en breve comenzará la visa en Erbil y nos vamos a ir hasta allí para hablar con nuestra corresponsal Eva Fernández. Pero antes, un par de sonidos del día de ayer. Papa Francisco en la misa en la Catedral Caldea de San José en Bagdad.
Y hoy le doy gracias con ustedes y por ustedes, porque aquí, donde en tiempos remotos surgió la sabiduría, en los tiempos actuales han aparecido muchos testigos que las crónicas a menudo pasan por alto y que, sin embargo, son preciosos a los ojos de Dios, testigos que, viviendo las bienaventuranzas, ayudan a Dios a cumplir sus promesas de paz. El amor es nuestra fuerza, la fuerza de tantos hermanos y hermanas que aquí también han sufrido prejuicios y ofensas, maltratos y persecuciones por el nombre de Jesús.
Bueno, vamos al día de hoy, vamos hasta Erbil. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Pues mira, en estos instantes puedo deciros que el Papa Francisco ha llegado al estadio precisamente por los gritos, o sea, por los gritos que están dando y los helicópteros, y lo digo no porque estoy aquí al lado, pero para hablar con vosotros, si no sería imposible, me he apartado un momento y claramente el Papa ha llegado con con un poquito de retraso, porque hoy el día está siendo tan intenso, Álvaro, que sí, sí que estamos yendo con retraso, pero todo fantástico.
Bueno, vamos a aprovechar este retraso y así podemos comentar lo que ha ocurrido durante el día. El Papa presidía esta mañana la emotiva oración por las víctimas de la guerra en la plaza de la iglesia en Mosul, en Irak. Vamos a escuchar algunas de esas palabras.
Ora preghiamo insieme per tutte le vittime della guerra.
Recemos juntos por todas las víctimas de la guerra, para que Dios omnipotente les conceda la vida eterna y la paz sin fin, y los acoja con su abrazo amoroso. Y recemos también por todos nosotros, para que, más allá de las creencias religiosas, podamos vivir en armonía y en paz, conscientes de que a los ojos de Dios todos somos hermanos y hermanas.
Fratelli e sorelle.
Eva, el Papa ha emocionado, ¿no?, en Mosul, en la ciudad de los profetas. Ha sido un momento emocionante. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada con Eva Fernández, porque justo como nos comentaba, está esperando para comenzar la misa en Erbil, y mientras estábamos esperando la llegada del Papa, poníamos ese sonido, ¿no?, del Papa Francisco en la emotiva oración que tenía lugar esta mañana. Eva, estaba comentando que muy emocionado el Papa, ¿no?, en ese momento.
Mira, totalmente emocionado, Álvaro. Imposible, además, que no lo estuviera, porque fíjate, ya desde el helicóptero el Papa pudo ver el espectáculo de una ciudad destruida, ¿no? Y nada más aterrizar, pues se fue encontrando con una serie de testimonios, la verdad, impresionantes, desde el presidente de lo que llaman el Consejo Independiente de las Familias de Mosul, que es una persona musulmana, y le estuvo explicando al Papa que para él es un auténtico deber ayudar a todas las familias con independencia de su etnia o de su religión. Y se veía que inicialmente el Papa estaba un poco apesadumbrado, ¿no? Porque decía, efectivamente, aquí en Mosul estoy notando las trágicas consecuencias de la guerra y de la hostilidad. Esto es algo demasiado evidente, ¿no? Y luego, pues claro, cuando de repente empiezas a escuchar esos testimonios, esa mujer fabulosa, ¿no?, que le contó con muchísima tranquilidad lo que le había ocurrido en su propia familia, la tragedia de haber sufrido muerte, de su hijo asesinado por el ISIS, y cómo se lo contaba con la tranquilidad de decir que ya había aprendido a perdonar, ¿no? O sea, fue impresionante, ¿no?, que el Papa, delante de esa montaña de escombros, pues volviera a subrayar que hoy, a pesar de todo, reafirmamos nuestra convicción, lo que hemos escuchado, ¿no?, de que la fraternidad es más fuerte que el fratricidio, ¿no?
Luego el Papa lo dejaba claro, ¿no?, en el encuentro esta mañana, ¿no?, con la comunidad de Caracos, cuando decía: el terrorismo y la muerte nunca tienen la última palabra. Vamos a escuchar alguna de esas palabras.
Creemos que Dios puede traer la paz a esta tierra. Nosotros confiamos en Él. Y junto con todas las personas de buena voluntad, decimos no al terrorismo y a la instrumentalización de la religión.
Y un mensaje también bonito hacia las madres, hacia las mujeres de Irak.
Quisiera agradecer de corazón a todas las madres y las mujeres de este país. Mujeres valientes que siguen dando vida a pesar de los abusos y las heridas. Que las mujeres sean respetadas y defendidas, que se les brinden cuidados y oportunidades.
Eva, ocurre una cosa, y es que cada acto es más impresionante.
Sí, tienes toda la razón. Porque realmente puedo asegurarte que no terminábamos de dar crédito. Por una parte, ese calor, ese cariño, esa ilusión que han tenido todas las personas de la llanura de Nínive, tanto en Mosul, donde quedan poquísimas familias cristianas en este momento, muchas más en Caracos, pero es que estaban tan absolutamente entusiasmadas, tan agradecidas al Papa, y el Papa, pues claro, ha reconocido ante todos ellos que lógicamente la fe puede vacilar cuando parece que Dios no ve, que no actúa, ¿no? Pero enseguida pasó a la esperanza, porque realmente este ha sido el contraste de esta jornada, de notar los frutos de la guerra, los frutos del terrorismo, pero el Papa tenía claro que no se podía ir de allí sin hablarles de esperanza y les ha animado también a soñar, ¿no? No se rindan, no pierdan la esperanza. Decía, desde el cielo los santos velan sobre ustedes, no se cansen de pedir su intercesión. Y ha sido muy bonito cómo el Papa les ha hecho una especie de confidencia personal, Álvaro. Les ha dicho que mientras llegaban en el helicóptero miró a la estatua de la Virgen María, que ya sabemos que fue colocada recientemente, el pasado mes de enero, la colocaron sobre la torre, ¿no? Y una imagen de la Inmaculada Concepción. Y entonces les decía que el Papa, mientras iba en el helicóptero viendo a la Virgen, le confió el renacer de Caracos y les ha asegurado que la Virgen no solo les va a proteger desde lo alto, sino que desciende hacia cada uno de ellos con ternura maternal, ¿no? Uh-huh. Estaba el Papa muy emocionado, estaban todos muy emocionados y realmente esta jornada del domingo, sí, que está a punto de concluir con esta misa en Erbil, pues va a demostrar que realmente esta tierra está llena de hombres y mujeres valientes, muy santos, de los que tenemos que aprender
muchísimos
todos.
Testimonios. Muchísimas gracias, Eva. Buen viaje de vuelta. Arrivederci.
Arrivederci. Salam aleikum, ya que estamos aquí en Irak, y un abrazo fuerte. Hasta pronto.
En mediodía, El Espejo. Con Álvaro Real. COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, señor.
Yo marcaba mi moda. Un día llevé unas patas de pollo que me hice un collar. Yo iba vestida de grunge, porque claro, llevaba una chaqueta del año 70 de mi bisabuela. Entonces mi madre me decía, por favor, no me saludes por la calle. Que no sepan que eres mi hija. Y yo, como era muy buena niña, la veía de lejos y decía, adiós Carmen, ¿qué tal los chicos? ¿Bien?
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Tercer domingo de Cuaresma, que no se nos olvide, estamos preparándonos para el gran momento de la Semana Santa y son muchas las maneras de hacerlo. Aquí hemos hablado de oración, de caridad, de la vida de las hermandades. Hoy continuamos nuestro recorrido y nos vamos a ir a una pequeña parroquia de Madrid, aquí al ladito, un lugar bellísimo. Pedro Luis López, párroco de San Ildefonso y los Santos Niños Justo y Pastor en Madrid. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estoy, esperando.
Bueno, esta tarde función principal, ¿no?, de la hermandad de la Borriquita. ¿Qué hay preparado? Sí. ¿En qué consiste?
Bueno, pues la misa, la celebración solemne de la Eucaristía de hoy, de este domingo tercero de Cuaresma. Hombre, lo que pasa es que así lo que tiene especial es que estará presidida por el arzobispo emérito de Sevilla, ¿no?, el cardenal don Carlos Amigo Vallejo. Eso es así lo especial, pero bueno, el centro de la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía es el centro de todo.
Claro. Pero cuéntanos, ¿cómo es la hermandad de la Borriquita? Porque creo que, bueno, es de reciente creación, más o menos, ¿no? Y me dice, no lo sabía, pues, que es la primera que en condiciones normales sale.
Perdón, bueno, el domingo sí, claro, es la que abre la Semana Santa, como es lógico, sí. Es una hermandad joven, no es la más joven de todas, porque creo que luego ha habido otra, me parece que las Tres Caídas, creo que es de después de que esta, pero vamos, llevan, pues, 10 años desde que empezaron, y no sé si 6, no recuerdo bien, desde que empezaron ya a procesionar. Aquí en la parroquia esta están desde hace 5 años, están conmigo, y sí, evidentemente, claro, como es la Borriquita, que es la entrada, bueno, el título es Nuestro Padre Jesús del Amor, es su entrada triunfal en Jerusalén, entonces pues es lógico que empiece a inaugurar Semana Santa, y además lo hace pues saliendo nada más y nada menos que de la Iglesia Madre, que es la catedral. Entonces allí, desde allí, se abren aquellas puertas de para que el Señor entre, no en la ciudad santa de Jerusalén, sino en la ciudad de Madrid, ¿no?
Bueno, este año
es muy significativo.
Este año es distinto porque es un año raro, pero aunque no haya procesiones, ¿no? Pero la Cuaresma y la Semana Santa se va a seguir celebrando. ¿Cómo se vive en una parroquia castiza? Bien.
Hombre, no, no, vamos a ver, a mí me gusta decir que la Semana Santa siempre se ha celebrado, incluso el año pasado, lo que pasa es que se ha ido sin fieles, desgraciadamente, pero vamos, los curas sí que tuvimos la dicha de poderlo celebrar, aunque fuera sin fieles. Y este año porque además sí, con un aforo limitado, pero se puede celebrar. Hombre, el trío pascual es el centro de todo, de toda nuestra vida cristiana, es el culmen del año litúrgico, ¿no? Y entonces, hombre, pues sí que es verdad que aquí, ¿cómo se celebra? Bueno, pues se celebra con toda dignidad y con toda profundidad. Es verdad que los feligreses que tengo es gente ya más bien mayor, no así el barrio, ¿eh? Porque ese barrio se ha rejuvenecido, uh-huh. Es el barrio de moda, ¿no?
Sí, hombre, con mucha vida.
Claro, esto eso que llaman, a mí no me gusta llamar Malasaña, ¿eh? Porque Malasaña es una calle, a mí me gusta llamarlo Maravilla, porque ha sido el barrio de Maravilla toda la vida, ¿eh? O de universidad. Pero bueno, pues, pues es verdad que está de moda.
Pues sí, un bonito lugar para acercarnos hoy en esta preparación. Pedro Luis López, párroco de San Ildefonso y los Santos Niños Justo y Pastor, que vaya muy bien esta tarde. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y un fuerte abrazo. Nos vamos, Hispanoamérica.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Bien.
Bien, bien. ¿Estás siguiendo la visita del Papa? Porque seguro que encuentras inspiración en sus palabras para hablar de Hispanoamérica, seguro, conociéndote.
Y yo creo que además no solo nos tenemos que dejar inspirar, sino también traer ese mensaje, ¿no? Porque cuando el Papa, antes de rezar por las víctimas de la guerra, dice, si Dios es el Dios de la vida, y lo es, y a nosotros no nos es lícito matar a los hermanos en su nombre, si Dios es el Dios de la paz y lo es, a nosotros no nos es lícito hacer la guerra en su nombre, si Dios es el Dios del amor y lo es, a nosotros no nos es lícito odiar a los hermanos, no se lo dice solo al pueblo iraquí, nos lo dice a todos nosotros aquí en Occidente, en América, en España, porque también nosotros tenemos estas pequeñas Mosul, ¿no?, en menor escala. Y algunas noticias, algo que te comento estos días, que nos muestran cuánto odio, ¿no?, caso omiso que hay ese mensaje del Papa. Por ejemplo, en Colombia estos días el obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, fue amenazado de muerte por parte de grupos criminales que infectan con sus pandillas de droga y violencia las calles de esta ciudad portuaria, en la que ya hay más de 1,000 desaparecidos, pueblos cristianos en los que se mata. También en El Salvador, los obispos de El Salvador hicieron un comunicado estos días por las elecciones intermedias, se los recomiendo a los que les interese, los temas de doctrina social, en el cual hablaban, por ejemplo, cómo desde la misma política se cae en la trampa de la confrontación, de la ofensa, del desprecio al que piensa diferente. Si Dios es el Dios del amor y lo es, a nosotros no nos es lícito odiar a los hermanos. ¿Y cuánto pasa esto en nuestros pueblos? También en Paraguay una fuerte represión, una manifestación del que piensa distinto, como denunciaban los obispos del Paraguay, una manifestación ante quienes se oponían a las políticas sanitarias en el manejo de la pandemia. Violencia también en Formosa, una provincia argentina del norte, una crisis también humanitaria entre hermanos, con hermanos migrantes de Venezuela, en la frontera entre Bolivia y Chile. ¿Cuánto hace falta que traigamos y escuchemos ese mensaje para reconciliarnos que el Papa propone en Irak a nuestros pueblos, ¿no? Y por supuesto, hoy es el Día de Hispanoamérica, celebramos la fe que nos une y apoyamos a los 178 sacerdotes de la obra para la cooperación sacerdotal hispanoamericana en América, rezamos, les dicen en las comunidades españolas, pero también las americanas, que los ungimos como sembradores de fraternidad y amor, y justamente, embajadores de Dios para decir con Francisco en América Latina, en los pueblos más golpeados, lo mismo que en Irak. Si Dios es el Dios de la vida, de la paz y del amor, y lo es, no nos es lícito matar hermanos en su nombre, la guerra en su nombre y, por supuesto, odiar hermanos.
Pues, Esteban Pítaro, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Abrazo, ¿no?
Al final todo es más fácil, como canta Diego Torres. En todos hay un poco de Dios, yo soy igual a ti, tú eres igual a mí y es uno solo el amor. En la producción, Jesús Aquistán, en control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. El espejo no termina.